Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy es viernes. No he descubierto absolutamente nada, y más a la hora que es, las 6 y 5 de la tarde. Pero sí que hace un día bonito. Hace sol. Hombre, la temperatura ha subido un poco. Mejor estaría la temperatura un poquito más baja, ¿no? Pero si ha subido la temperatura, también nos da pie a que nos tomemos algún heladito. Sí, un helado. Y no lo he dicho mal. ¿Por qué? Porque si tomamos un helado nos hidratamos, por ejemplo. También hay helados que nos nutren debido a sus componentes, ¿no? Hay helados que se conocen con el nombre, pues, helados artesanos, fantásticos. Y también es cierto que podemos tomarnos un polo. Sí, y así también nos hidratamos. Más del 95-98% de los polos de agua son agua, obviamente, buen sistema de hidratación. Por lo tanto, hoy quiero hablaros de esto, de hidratación y de nutrientes que podemos conseguir a través de los helados y a través de los polos. María Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me estaba poniendo algo en una hoja que no sé lo que me quería decir.
Te quería decir que hoy es viernes 15 de junio y que seguro que hay muchos amigos que esta tarde comienzan sus vacaciones.
¿En junio?
Sí, seguro que sí.
Sí. Tengo yo serias dudas, ¿eh?
Yo creo que sí, que hay gente ¿sí? que ya...
Pues venga, felicidades y enhorabuena a aquellos que comienzan las vacaciones, María.
Sí, y te quiero decir que ojalá te hubiera escuchado mi madre cuando yo era una niña, enamorada, por supuesto, de los helados. Ojalá te hubiera escuchado decir eso de que qué buenos son los polos de hielo porque son prácticamente agua. Porque yo me acuerdo que mi madre, con eso de que estaban hechos de hielo y no alimentaban, aportaban poquitos nutrientes, prácticamente no me dejaba comerlos.
Claro, pero estamos hablando de hidratación.
Estamos hablando de hidratación, sí.
Hidratar,
pero bueno,
¿se hidratan?
No era excusa que hidrataran para...
Y tu madre no te lo quería dar porque seguro que tenías luego anginas, que sería... Tienes anginas y te has subido la fiebre.
Sí.
Los médicos a las anginas, como le gusta poner nombres tan raros, decimos amigdalitis.
Uf,
y luego le añadimos hasta cosas que dicen amigdalitis pultácea, que lo suena fatal. Eso es cuando ya tienes ahí placas de pus, ¿no? Bueno, saludamos a Borja.
Vamos a saludar también.
Venga, Borja, buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, María. Pues estáis hablando con el paradigma de los helados. ¿Sabes lo que es un paradigma?
Pues un digma de para, no sé.
No, el mejor ejemplo de algo. El mejor ejemplo...
Bueno.
El enamorado de los helados.
Nos viene hoy dándonos lecciones y dándonos clase de palabras.
Pues sí, la verdad es que yo he disfrutado mucho con los helados y sigo disfrutando. El verano me encanta por comer helados.
Bueno, pues ya sabéis, es un paradigma de los helados.
Me estoy acordando de un amigo de mi pueblo cuyo padre tenía un bar, lógicamente vendía helados en ese bar, tenía la cámara, era capaz, y no exagero, de comer unos 10 helados de media al día.
Eso ya es
pasarse. Os recuerdo a los dos que tenemos que hacer un programa de salud, ¿vale?
Sí, la verdad es que...
Bien.
Ese
hemos
es el
puesto
ejemplo
aquí
que no hay que seguir.
En una charleta nos hemos puesto aquí de tertulia, se nota que estamos de viernes, pero venga, anda, vamos con los temas de hoy.
Vamos a empezar ya el programa y lo primero, como todas las tardes, dejándoos el número de teléfono al que tenéis que llamar para ponernos en contacto con nosotros. El 91-512-8400, si lo preferís, podéis hacer uso del ordenador, del correo electrónico para contactarnos. Nuestra dirección es saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a hablar de cuatro enfermedades, las cuatro enfermedades más frecuentes crónicas. Vamos a hablar de la enfermedad cardiovascular.
Empezamos el programa con estas enfermedades que son la primera causa de muerte en los países desarrollados. Son una larga lista de afecciones tanto para nuestro corazón como para los vasos sanguíneos, con también más de un factor de riesgo que las causan, pero se pueden prevenir: dieta sana y ejercicio y nada de drogas, por supuesto.
Y vamos a hablar también de otra de las enfermedades crónicas más frecuentes, como es el cáncer.
El nombre, desde luego, que asusta mucho. La palabra cáncer todavía no está muy bien vista, podemos decir. Pero cada día tenemos menos que temer a esta enfermedad, bueno, a este conjunto de enfermedades que se pueden desarrollar en los diferentes órganos de nuestro cuerpo, algunas con un índice de curación hasta del 90%, eso sí, habiéndose realizado una pronta detección de la misma. También la dieta y el estilo de vida son fundamentales para prevenir su aparición.
Y vamos a hablar de las enfermedades de los trastornos respiratorios.
Bajo el nombre de trastornos respiratorios se agrupan también un buen número de enfermedades. Todas ellas, lógicamente, afectan a nuestros pulmones y a nuestras vías respiratorias. Lo mejor para prevenir, no fumar, aunque este no es el único factor de riesgo. Nuestra recomendación es que acudamos al médico siempre cuando tengamos una patología de estas características.
Y del cuarto trastorno crónico que vamos a hablar hoy, de enfermedad crónica, es la diabetes.
Son también muchas personas las que tienen diabetes. Desafortunadamente, algunas todavía no están diagnosticadas. Y conocer que tenemos este problema es fundamental para hacer un tratamiento adecuado y evitar así complicaciones mayores. Lo primero que tenemos que hacer, por cierto, para prevenir también la aparición de esta enfermedad, es cuidar nuestra alimentación y, muy importante, evitar la obesidad.
Recibir los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control, y de nuevo os dejo nuestro teléfono para que hagáis preguntas, 91 512 8400, y también os dejo nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
retrasar la paternidad aumenta la longevidad de los hijos? Un estudio de la Universidad de Illinois en Estados Unidos asegura que retrasar la paternidad puede ofrecer ventajas de supervivencia a sus descendientes. Esto es debido a que la formación genética de los espermatozoides cambia a medida que un hombre envejece y desarrolla un ADN que favorece a tener una vida más larga. Se sabe desde hace tiempo que la perspectiva de un individuo está vinculada a la longitud de unas estructuras llamadas telómeros, que se ubican en las terminaciones de los cromosomas y ofrecen protección a las células, que se están continuamente dividiendo a lo largo de la vida de una persona. Y el estudio concluye que, más allá de los riesgos que conlleva tener hijos a una edad avanzada, heredar telómeros más largos podría ser beneficioso para los tejidos y funciones biológicas relacionadas con el crecimiento celular, sistema inmune, digestivo y piel.
Al Día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Vamos a comenzar tocando estas enfermedades, hablando de estas enfermedades crónicas, con las enfermedades cardiovasculares.
Son todas esas enfermedades que tienen que ver con el corazón y con los vasos sanguíneos. En este grupo se sitúan patologías como el infarto agudo de miocardio, la arritmia, la cardiopatía isquémica, la trombosis, bueno, una larga lista de problemas de carácter grave, ya que son la principal causa de muerte en los países desarrollados. Por descontado, viene a decir la importancia que tiene el tratamiento de estos problemas y, sobre todo, la prevención. Factores de riesgos de la enfermedad cardiovascular también hay unos cuantos, entre ellos el colesterol, la diabetes, la obesidad, la herencia genética, el estrés, el tabaquismo. Contra algunos de ellos nada podemos hacer, pero otros sí podemos controlarlos y modificarlos. Para proteger nuestro corazón, las recomendaciones pasan por no abusar del consumo de sal, controlar la ingesta de grasas, tomar pescado 2 o 3 veces a la semana. La merluza, por cierto, es uno de los mejores. Y junto a esa dieta sana, el ejercicio es fundamental. Y, por supuesto, nada de consumir drogas, incluyase en este grupo el tabaco y el alcohol.
Y vamos a hablar con el doctor Leandro Plaza, presidente de la Fundación Española del Corazón. Muy buenas tardes, doctor Plaza.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Leandro?
Pues muy bien, estupendamente. Encantado, como siempre, de hablar con vosotros.
Muchísimas gracias. Hoy en Salud al Día hemos decidido hablar de los cuatro grupos de enfermedades crónicas más frecuentes. Y queremos comenzar por las enfermedades cardiovasculares. Cuando decimos enfermedades cardiovasculares, ¿a qué partes del organismo nos estamos refiriendo?
Bueno, nos estamos refiriendo específicamente a las arterias, los tubos por los que llega la sangre, a los órganos más esenciales del ser humano, que son el cerebro y el corazón. En algunas ocasiones también puede haber obstrucción en las arterias de las extremidades, pero esencialmente toda la patología importante se reduce eso, a la alteración de las arterias cerebrales que producen el infarto cerebral y a las arterias del corazón que producen el infarto cardíaco de miocardio, que se dice.
¿Y cómo se pueden lesionar, cómo se pueden trastornar tanto las arterias como el corazón de forma crónica? ¿Por qué terminan lesionando?
Es un problema interesante porque hemos visto que el deterioro, es decir, la pequeñísima alteración en la que se inicia la enfermedad, es muy precoz. De hecho, pensamos que probablemente ya en la segunda década de la vida se inicia la mayoría de las alteraciones en la superficie interna del tubo, digamos, no de la arteria. Uh-huh. Lo que ocurre es que no se manifiesta, porque todavía no produce obstrucción real del tubo. Y claro, se pasa 30 años, la década de los 40, y habitualmente allá en la década de los 50, cuando la placa que se ha ido creciendo y que obstruye o va a obstruir el vaso, ya produce síntomas. Y esos síntomas a veces avisan, que es cuando, por ejemplo, uno tiene lo que se llama una angina de pecho, en el caso del infarto de corazón, o lo que decimos nosotros también en la cabeza, un infarto que es más bien como un ataque isquémico transitorio, y el diagnóstico puede ser hecho por el médico, pero en otras veces, desgraciadamente, no tiene este aviso y aparece lo que decimos infarto, que es cuando se ha obstruido totalmente. Pero el proceso, por eso insistimos nosotros, el proceso es muy precoz, y nosotros estamos ahora pendientes de a ver si conseguimos que con una especie de exploración pues muy sensible que consiga que cuando ya se inicie, como decíamos antes, en la segunda década de la vida, podamos ya un poco diagnosticar o prever qué personas son las que habría que hacer un tratamiento, sobre todo una prevención mucho más intensa al comprobar que ya ha empezado la enfermedad.
Claro, doctor Plaza, hay una cosa muy clara, que el endurecimiento arterial, el que una arteria tenga las placas de ateroma, que se obstruya una arteria, se puede prevenir, porque sabemos que existen factores de riesgo cardiovascular y se pueden prevenir. Lo que pasa es que la prevención tiene que llegar incluso desde niño, ¿no?
Exacto. O sea, además está demostrado. Hay países, concretamente los países del norte de Europa y los países anglosajones, en los que hace 20 años la frecuencia de la enfermedad era muy importante. De hecho, morían en general, es la primera causa de mortalidad, pero en cuanto a cantidad morían 4 o 5 veces más que nosotros, que los países latinos. Uh-huh. Y estos países han iniciado un proceso en los últimos 15, 20 años de prevención, digamos, de la población en general. Porque claro, no es lo mismo la prevención en una persona que ya tiene la enfermedad, que obviamente la enfermedad no se la vamos a poder curar porque la placa de ateroma todavía no tenemos ningún medicamento que la disuelva, por decirlo así. Y entonces estos países lo que han dicho es justo la idea que antes comentabas. Vamos a empezar cuanto antes para que así globalmente en la población, con la medida de prevención, control de factores de riesgo, con una alimentación muy adecuada, que en estos países la verdad es que era una alimentación muy rica en grasas saturadas, y por otra parte pues con el control de la obesidad, con hacer ejercicio físico, y que la población en general colabore no ya tanto como si dijéramos con medicinas, sino con su propia actitud vital. Y así han conseguido reducir, que es increíble, yo lo comento mucho, en los últimos 15, 20 años nada menos que un 20% las cifras de mortalidad, que es una barbaridad en millones de personas. Y sin embargo, pues en otros países, desgraciadamente, por ejemplo, concretamente en los países del este, los que antes estaban con la Unión Soviética, que han cambiado los hábitos de alimentación y de tabaquismo, ahora fuman muchísimo más, en general están más obesos, en estos ha ocurrido lo contrario. Es decir, que por no hacer prevención ha aumentado los índices de enfermedad aproximadamente un 15%. Luego ahí tenemos la prueba de cómo se puede o cómo se puede hacer las cosas, o muy mal o muy bien.
Sin duda. Y has tocado ya un punto importante, lo has nombrado, lo has dicho de pasada, que es la obesidad. La obesidad es una auténtica epidemia en este siglo XXI, ya fue un problema a finales del siglo XX, pero ahora mismo es un trastorno y un problema serio que también hay que ponerle remedio, porque hoy de las cuatro enfermedades que vamos a hablar, o de los cuatro grupos de enfermedades crónicas más frecuentes, como la enfermedad vascular, el cáncer, los trastornos respiratorios y la diabetes, detrás de estas enfermedades está siempre la obesidad, ¿no?
Claro, prácticamente la obesidad en el fondo es como un trastorno metabólico y aquellas enfermedades que se deben sobre todo más a una cosa de tipo metabólico, no tanto degenerativo, sino metabólico, la obesidad está ahí. Es curioso porque últimamente se ha visto que en países, por ejemplo en África, en Kenia, hay países en los cuales, digamos, clásicamente uno pensaba pues había grandes epidemias de hambre y demás, afortunadamente están mejorando. Y se ve que los niños, curiosamente, esos niños que antes estamos también, que veíamos como demacrados, pues, al tener ya más opciones de alimentación, como hay un poco de obsesión en las madres, el hecho de que sus niños van a estar con una mejor respuesta o con unas más defensas, dándole más cantidad de calorías, como si dijéramos dándole un montón de alimentos, pues se ha visto que los niños ya empiezan a estar obesos. Y claro, y estamos haciendo entonces la paradoja de que unos países que tienen poca enfermedad cardiovascular todavía, probablemente a través de este cambio en la modificación del régimen alimenticio, igual pues esos niños de ahora, dentro de unos años, están con una frecuencia de la enfermedad como nosotros. Por eso es curioso, porque hay que tratar que todos estos estilos, normas de actuación se vayan extendiendo, pero de una manera equilibrada, es decir, que en los países que ya sabemos que tenemos mucho, pues hacer una prevención muy importante, pero también en los países que ahora comienzan, que no vengan a esa especie de costumbres nuestras, que como todo el mundo sabe, pues es el hecho de los jovencitos que lo que quieren es tomar pues estos dulces, estos productos manufacturados, que en general primero tienen una gran cantidad de azúcar, y luego tiene una gran cantidad de grasas saturadas, que por decirlo así a la larga, favorecen, pues tanto como tú comentabas antes, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes en sí, y de hecho con el cáncer, que a veces también tiene alguna relación.
Sin duda. Eres el presidente, Leandro, de la Fundación Española del Corazón, pero si fueras el ministro de Sanidad, ¿qué primera medida tomarías para prevenir las enfermedades cardiovasculares en la población?
Pues lo primero es tratar de convencer, no tanto con la producción, vamos, con el hecho de hacer grandes hospitales y pues magníficos aparatos que en definitiva son necesarios, pero que muchas veces cambian el sentido de lo que significa cuidar de salud, es decir, a las personas hay que meterles en la cabeza que el problema de la salud es un problema propio, no es tanto problema del médico, no es tanto problema de que la nación tenga unos hospitales fantásticos, y que uno tiene que empezar a promover la propia salud pues haciendo prevención desde el principio. Yo lo que creo que tiene que hacer el gobierno, y en eso estamos todos, es gastar más dinero en prevención, un poco seguir la norma de otros países, hacer grandes planes, porque claro, esto es a base de una especie, pues como hacéis vosotros, en el fondo lo que estáis haciendo vosotros es lo que debería estar, digamos, el gobierno de manera, con grandes planes de prevención haciendo, ¿no? Para que la gente poquito a poco se convenza, que se ponga de moda, que los jóvenes, por ejemplo, sepan que el ejercicio físico, pues es ponerle de moda para que en vez de estar frente a los ordenadores sin moverse, pues hagan deporte en ese momento, en ese tipo de, digamos, de actividad, y eso yo creo que a la larga conseguiríamos lo que se ha demostrado, como yo decía al principio, en otros países. O sea, en definitiva, creo que en este momento en nuestro país necesitamos más planes de prevención y no tanto, digamos, invertir dinero pues en grandes construcciones o hospitales, que afortunadamente tenemos una red fantástica hospitalaria, pero bueno, que tiene que llegar un momento en el cual tengamos moderación y hagamos también un equilibrio.
Sin duda, pues totalmente de acuerdo contigo, Leandro, Pues, claro. Doctor Plaza, presidente de la Fundación Española del Corazón, muchas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros en Salud.
Y muchas gracias también en nombre de la Fundación, porque sois un verdadero programa que colaboráis con nosotros para difundir estas ideas, ¿eh?
Sin duda, somos un programa de servicio público y creemos que la salud cardiovascular, prevenir los trastornos cardiovasculares es fundamental. Muchas gracias, Leandro.
Mucho, un abrazo, Luis.
Hasta luego. Adiós, hasta luego.
101.3 y 106 FM.
¿Quieres vender tu casa? En Redpiso seguimos vendiendo casas. Tenemos más de 400 profesionales a tu servicio. Y si lo que quieres es comprar, te conseguimos el 100% de financiación para la compra de tu casa. Valoraciones gratuitas. Entra en redpiso.es o llama al 900 110 106. Tu hogar, nuestro compromiso.
Hola, soy José María del Toro, periodista deportivo de esta casa. Si quieres ver los partidos tan claros como los veo yo, te recomiendo que vayas a Óptica Roma y utilices sus lentes progresivas Varilux, las que te permitirán ver bien tanto de lejos como de cerca. Allí te atenderá gente amable y muy profesional. Haz como yo, confía en Óptica Roma, porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
¿Tienes en casa bobinas de Super 8 o cintas VHS que ya no puedes ver? Estas antiguas cintas con el tiempo se estropean y acaban por destruirse y con ellas tus recuerdos más felices. Ahora, desde solo 11 euros, te pasamos todos estos vídeos a DVD para que puedas disfrutarlos con tus familiares y seres más queridos. Recupera todos estos recuerdos. Solo tienes que llamar al 686-184-705 y nosotros nos encargamos de todo. En muy pocos días te entregaremos todos estos vídeos en formato DVD para que disfrutes de esos momentos irrepetibles con tus seres más queridos. Recuerda, llama ahora mismo al 686-184-705 y recuperarás estas imágenes que han marcado tu vida. Solo tienes que llamar al 686-184-705 y podrás conservar estos recuerdos tan entrañables para siempre en formato DVD desde 11 euros. Recuerda, 686-184-705.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para evitar engordar, lo más recomendable es hacer 5 comidas al día, sin saltarse ninguna y sin picar entre horas. Pero en caso de que nos entre hambre, es mejor una pieza de fruta que un snack dulce. Igual de importante que esto, es que durmamos las suficientes horas y que nuestro sueño sea de calidad. En caso contrario, aumentará una hormona, la grelina, que reduce la quema de calorías y aumenta el apetito. Además, si no dormimos lo suficiente, estaremos cansados y sin ganas de hacer ejercicio.
Seguimos adelante con nuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en nuestra casa en Onda Madrid. Y ahora vamos a tocar otra de las enfermedades más frecuentes. Hoy estamos hablando de las enfermedades cardiovasculares, de los trastornos respiratorios, de la diabetes y del cáncer, los 4 trastornos crónicos más frecuentes. Y ahora toca el turno al cáncer.
Una de las enfermedades más temidas aparece cuando un grupo de células anormales se dividen sin control, invadiendo otros tejidos, pudiendo llegar a otras partes del cuerpo en el caso de que dichas células viajasen a través del sistema sanguíneo y por el sistema linfático. Cuando hablamos de cáncer, nos referimos a más de 100 tipos distintos que reciben su nombre en función del órgano al que afectan. Algunos poco comunes, otros en cambio aparecen más de lo que nos gustaría. Encabezando la lista, los más frecuentes se sitúan el cáncer colorrectal, el de pulmón y el de estómago para ambos sexos. En las mujeres el más habitual es el cáncer de mama y en los hombres el de próstata. Por fortuna, gracias a la investigación y avance de la medicina, cada vez son más las personas que superan con éxito un proceso de este tipo, aunque lógicamente para ello es fundamental un diagnóstico precoz. Es la mayor garantía de que el tratamiento sea efectivo. Prevenir es difícil, pero sabemos que si llevamos una dieta adecuada y practicamos ejercicio, reducimos las probabilidades de desarrollar esta enfermedad.
Y de este asunto, de este tema del cáncer, vamos a hablar con el doctor Juan Jesús Cruz, que es presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica y jefe del Servicio de Oncología del Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Muy buenas tardes, doctor Cruz.
Buenas tardes.
Vamos a hablar del cáncer, programa especial que estamos dedicando a los 4 trastornos crónicos más frecuentes. Y cuando hablamos de cáncer, hay que reconocer, aunque cada vez yo creo que menos, la persona que escucha la palabra cáncer realmente se asusta. Pero ¿podemos decir a todos los amigos que el cáncer estamos en vías de que se puede prevenir y que si hacemos cosas saludables, el riesgo de padecer un cáncer es menor?
Sí, evidentemente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por llamarnos y por hablar de algo que nos preocupa, evidentemente.
Gracias a usted, doctor Cruz.
Y yo el problema que veo es que lo de la prevención del cáncer es una cosa muy triste, porque desde hace ya 25 años que salió el decálogo de Bonn, en el cual se decía unas normas muy fáciles de prevención primaria, digo prevención primaria, evitarlo, como bien ha dicho usted, pues resulta que si hubiéramos hecho esas pequeñas medidas, dejar de fumar, beber poco, comer saludablemente, hacer un poquito de ejercicio, evitar el sol de una forma descontrolada, etcétera, en estos momentos estaríamos diciendo que se había bajado la mortalidad por cáncer el 60%, pero habría bajado la mortalidad porque no la habríamos tenido.
Claro, claro.
O sea, que es que es terrible que algo tan relativamente fácil no hayamos logrado inculcarnos entre todos, que la prevención es la clave. Porque luego hablamos de muchos avances que evidentemente lo estabas haciendo, pero son pasitos tan pequeños en relación con lo que significa una prevención correcta que da mucha pena hablar del tema. Y digo entre todos somos culpables, evidentemente.
Doctor Cruz, pero estamos a tiempo, ¿no?
A tiempo, pero para dentro de 25 años.
Claro, si no, si estoy totalmente...
Lo que tenemos que seguirnos concienciando es que lo que hagamos hoy de prevención para un tumor no es para mañana, es para años.
Sí,
entonces,
sí.
Yo en esto siempre digo que por lo menos los que tenemos ya una edad, que tenemos que convencer a las generaciones que entran que la prevención es clave.
Claro, y además ha tocado usted, doctor Cruz, puntos muy interesantes. Ha tocado el tema del tabaco, ha tocado el tema del alcohol, ha tocado el tema... la
el
nutrición.
Ejercicio, la obesidad. Que ahora...
Claro, ejercicio, obesidad y nutrición, ¿no?
Nutrición. Sí.
Claro, porque nutrición también se habla mucho, porque si siguiéramos una nutrición como de dieta mediterránea, que de tanto hablamos de ella y no la seguimos prácticamente nadie en España.
Sí, lo que pasa es que la dieta mediterránea, que yo siempre también lo digo, tiene una contrapartida, que es que se comía saludable y encima, por desgracia, para muchas personas tenían que trabajar muchísimo de forma física y en el campo. Con lo cual es el ejercicio y la dieta.
Sin duda. Sin duda. Es un estilo de vida la dieta mediterránea. Sí, sí. Eso está clarísimo, es comer alimentos muy saludables y además hacer ejercicio, quemar esas calorías, ¿no? Digo el tema de la dieta mediterránea porque siempre lo decimos, ¿no? Grasas poliinsaturadas, un aceite de oliva maravilloso, pero es que al final prácticamente nadie lo hace. Y a lo que iba yo con el tema del cáncer, es que hay muchos estudios, y usted lo sabe muchísimo mejor que yo, que hablan que si siguiéramos una dieta adecuada, se reduciría en un porcentaje altísimo el número de casos de cáncer.
Pues sí, es posiblemente el factor más importante, lo que pasa es que es más difícil de prevenir de forma global, sea la dieta. La dieta posiblemente esté implicada en un 30-35% de todas las muertes por cáncer.
Uh-huh.
O sea, que es muy importante. Lo que pasa es que, así como el tabaco es el 30%, pero es un 30% clavado, o sea, fumas, no fumas, la dieta luego, como tiene muchos más matices, es más difícil de poderlo llevar a cabo. Pero, evidentemente, lo que ha dicho es fundamental.
Y los avances que se están produciendo en oncología también son importantísimos. Y en la prevención de tumores, porque hace unos años, y estará de acuerdo conmigo, doctor Cruz, si planteáramos decir, a través de una vacuna íbamos a prevenir la aparición de un cáncer, como es el de cuello de cérvix, pues a lo mejor más de uno estaría pensando que eso era imposible. Y ahora ya sucede. Es decir, podemos prevenir ese tipo de tumor, ¿no?
Sí, es que lo que es curioso es que hay una serie de tumores que están en relación con infecciones, que lo que hay que hacer es prevenir. O sea, la vacuna no es contra el cáncer, la vacuna es contra el virus.
Bueno, claro, prevenir contra el virus, tienes razón.
No, pero quiero decir, perdón un poco por la aclaración, o sea, quiero decir, en ese sentido, la vacuna del papilomavirus es muy importante, en ese sentido, porque puede evitar que aparezcan tumores. También, en ese sentido, el hacer prácticas sexuales sin riesgo también sería también preventivo en ese sentido. Y el Helicobacter pylori en relación con el cáncer gástrico, importantísimo. O sea, que me alegro que saque ese tema porque hoy prevenir con infecciones pues es importante. Y como dice, es decir, una vacuna que prevenga un tumor pues es importante. Pero la vacuna quería especificar nada más que para el virus, evidentemente.
¿El virus?
Pero por como se ha hablado tanto de las vacunas contra el cáncer, por no llegar a confusión.
No, tiene toda la razón del mundo. Yo también lo he utilizado mal, pero a lo que me refería es que si acabamos con el virus y si acabamos con el Helicobacter pylori, el porcentaje de cáncer de cuello de cérvix disminuiría de una manera aplastante, y lo mismo sucedería con el cáncer gástrico.
Evidentemente.
Últimos avances en cáncer, se sigue trabajando, se sigue estudiando. ¿Hacia dónde va la investigación?
Yo creo que la investigación, hay dos cosas, yo creo que muy importantes. Bueno, una cosa que no se nos olvide nunca, que lo ha comentado usted al inicio, que es fundamental, es el diagnóstico precoz. Lo han dicho al principio y creo que todo el mundo lo tiene ya claro. Y luego los otros avances serían en las terapias, las nuevas terapias, ¿no? Y yo creo que los avances más importantes que tenemos en estos momentos es, partiendo del concepto que el cáncer es una enfermedad genética, en el sentido de alteraciones de genes, no de herencia, porque siempre, muchas veces quizás al decirlo, equivocamos a
cierto,
a la
es.
Población.
Sí, pues, y si me permite, doctor Cruz, y perdón, nada más que un inciso, y además usted lo va a aclarar muy bien, cuando hablamos de herencia, solamente se calcula que es un 1, ¿no? Un 1%.
Sí, cantos... la herencia además es poquito, hasta alrededor de, sí, menos del 5%.
Sí.
Pero además siempre es la predisposición, nunca le damos el cáncer. Siempre es la predisposición. El cáncer no lo heredamos directamente nunca. Entonces, yo creo que también es importante esa aclaración que ha hecho y esa puntualización es muy importante. Pero digo, esta enfermedad que es como alteración de los genes que, bueno, que controla la proliferación y la diferenciación celular, hoy ya sabemos qué vías son las que se están alterando. Y al ir y el tener conocimiento de qué vías se están alterando, se están diseñando fármacos específicos contra esas vías. El problema que tenemos es que todavía esas vías son como muy amplias, ¿no? Y hay veces que las rutas no son exactamente iguales en todos los pacientes, en todos los tumores, con lo cual muchas veces estos tratamientos que hablamos específicos, Diana, no sirven para todos los pacientes. Hoy estamos yendo un pasito más allá, que es saber exactamente qué alteración concreta tiene en esa ruta un tumor determinado en un paciente concreto.
Claro.
Y eso todavía no lo tenemos en muchos tumores, pero se está avanzando muchísimo en ese sentido. Se están dando pasos muy importantes en lo que deberíamos llamar la terapia personalizada.
Claro, o sea, los tratamientos a la carta, ¿no? Que se ha dicho.
Dar a cada uno lo que le corresponde bien, tanto para beneficiarle como no para no perjudicarle, si no le es efectivo.
No, es muy interesante este tema, este asunto.
Creo que es apasionante.
Sí, sí, es muy apasionante porque es darle al paciente lo que necesita dependiendo del tipo de tumor que tiene, ¿no?
Efectivamente. Sí. Hoy, por ejemplo, en cáncer de pulmón, estamos pudiendo hablar del cáncer de pulmón, que antes lo dividíamos por histología, microcítico, no microcítico. Hoy dentro del cáncer de pulmón no microcítico tenemos los que tienen alteración de GFR, los que tienen alteración de ALK, los que tienen amplificación de MEC, que ya tienen tratamientos específicos distintos cada uno de ellos, con lo cual creo que han sido avances de 3-4 años a esta parte. Yo creo que eso va a ser una explosión muy importante en los próximos 10 años.
Sin duda. Pues doctor Juan Jesús Cruz, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, muchísimas gracias por estar en este programa en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias.
Muchísimas
y muy
gracias
buenas
a
tardes.
Ustedes y felicidades por la labor que hacen.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Buenas tardes.
Adiós.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y vamos con el tercer grupo de enfermedades crónicas más frecuentes. En este caso vamos, María, con los trastornos respiratorios.
Otro amplio grupo de enfermedades, en este caso relacionadas con nuestro aparato respiratorio. El asma, el cáncer de pulmón, la insuficiencia respiratoria, las sibilancias, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Incluso la tos forma parte de este conjunto de enfermedades que se agrupan bajo la etiqueta de trastornos respiratorios. Muchas de estas patologías comparten síntomas como la falta de aire y dificultad para respirar, la fatiga o la opresión en el pecho. Molestias que se producen cuando se obstruyen las vías respiratorias. Si el motivo de esta obstrucción es interno, no debemos acudir a un especialista. Será quien determine las causas por las que la respiración está dificultándose. Aunque en nuestras manos está, si sufrimos una de estas enfermedades, llevar un estilo de vida adecuado, evitando los factores que puedan empeorar nuestra patología, por ejemplo, el polen o el polvo o los gases tóxicos que pueden desencadenar un ataque de asma. La primera recomendación, tanto si sufrimos un trastorno en las vías respiratorias como si queremos prevenirlo, es no fumar o dejarlo en caso de que tengamos el hábito.
Y vamos a hablar con la doctora Pilar de Lucas, que es presidenta de la Sociedad Española de Patología Respiratoria. Muy buenas tardes, doctora de Lucas.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de los trastornos de enfermedades respiratorias, pero María finalizaba la entrada a este tema, a los trastornos respiratorios, con el tabaco. ¿El tabaco está presente en un porcentaje o en la mayoría de las enfermedades respiratorias crónicas?
Bueno, el tabaco está muy, muy, muy presente. Desgraciadamente, todavía el número de fumadores en nuestro país es muy, muy elevado. Se sitúa en torno al 30%. Y si pensamos en los enfermos respiratorios, en las enfermedades respiratorias crónicas, por ejemplo, quizás la más paradigmática, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, o el cáncer de pulmón, del que ya se ha estado hablando antes, no vamos a decir que no existiría si no existiese el consumo de tabaco, pero sí que podemos decir que el 80% de los pacientes han sido fumadores. Es decir, está clarísimo que es el factor de riesgo número uno. Y por este motivo, quizás, aunque a veces se nos acusa a los neumólogos de haber emprendido una auténtica cruzada contra el hábito de fumar, pues es una actitud perfectamente lógica y perfectamente justificada por el hecho de que sabemos que nuestros pacientes han sido en su mayor parte fumadores, que es el tabaco el responsable número uno de su enfermedad, y que no solo su esperanza de vida, sino incluso en el caso de las enfermedades crónicas, su calidad de vida se ve tremendamente mermada por este motivo.
Y no nos podemos olvidar del fumador pasivo, porque claro, el fumador dice, bueno, yo quiero fumar, sí, pero es que su tabaco, su humo, va a terminar afectando a la persona que tiene a su lado.
Bueno, sin duda ninguna, y esto se sabe que, claro, evidentemente el riesgo para el aparato respiratorio del ser fumador pasivo no es tan elevado como el de ser un fumador activo, pero sí existe. Entonces sabemos que hay un aumento del riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que hay un aumento del riesgo de cáncer de pulmón, y que los pacientes asmáticos aumenta también su posibilidad de sufrir una crisis de hiperreactividad, es decir, una crisis de asma, cuando se ven expuestos a atmósferas muy contaminadas, entre otras cosas por humo de tabaco, por supuesto.
Doctora De Lucas, ha hablado fundamentalmente de la EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, está hablando del cáncer de pulmón y también está hablando de los procesos asmáticos. ¿De qué manera, si es que se puede, y usted nos lo va a aclarar, si se puede prevenir este tipo de trastornos, si hay algo que tienen en común, qué es lo que podemos hacer para prevenir la enfermedad respiratoria?
Bueno, en cuanto al asma, generalmente existen unos componentes. La mayor parte de los pacientes son asmáticos, son atópicos, es decir, que tienen una sensibilidad a diferentes elementos, diferentes alérgenos, y esta sensibilidad, pues probablemente, está genéticamente determinada y está ahí. Bien, es verdad que ser atópico no significa ni mucho menos ser asmático. Pero también es verdad que cuando se manifiesta se puede controlar. Se puede controlar también como que para la enfermedad que está ahí, larvada, que existe, pueda no volver a tener nunca síntomas. Es decir, que en el caso de asma estaríamos hablando fundamentalmente de seguir muy estrictamente el tratamiento, en este caso el tratamiento antiinflamatorio, hasta el extremo de que un paciente con un asma que cumple correctamente el tratamiento antiinflamatorio puede no volver a tener síntomas, aparte obviamente de evitar los factores desencadenantes. Si se trata de un polínico, pues evitar la exposición a los pólenes. Y desde luego sabemos perfectamente que las crisis de asma y el incremento de los ingresos por crisis asmáticas en los servicios de urgencias están relacionadas con niveles elevados de contaminación. Aquí, por tanto, ¿qué puede hacer el asmático? Bueno, evidentemente es, digamos, la administración la responsable de mantener ese aire limpio, pero si en un momento determinado los niveles aumentan, lo que hay que hacer es frecuentar las zonas verdes, evitar los lugares de mayor contaminación, y esto va a reducir el riesgo de que se desencadene una crisis.
Doctora De Lucas, ha sacado usted un tema muy interesante, que es el tema de la contaminación, ¿no? De la contaminación ambiental. Hace un par de días saltaba la noticia y nos decían que la Organización Mundial de la Salud había elevado, ¿no?, el escalón de la contaminación por los motores diésel, ¿no?
Sí. Bueno, esto no ha sido sorprendente, porque realmente el conocimiento de que los hidrocarburos y los productos de la combustión de los motores diésel generaban las partículas y sustancias carcinógenas, pues es un hecho que era conocido en los laboratorios de investigación, del que existían también trabajos experimentales y que los datos epidemiológicos pues así lo avalaban. Es verdad que generalmente para que se llegue a alcanzar un nivel de evidencia suficiente basado en datos epidemiológicos, pues hace falta un tiempo, hace falta muchos años de seguimiento, y es esto lo que motiva que sea ahora precisamente cuando por fin se confirma y la Organización Mundial de la Salud, con buen criterio, pues modifica la consideración del riesgo relacionado con estas sustancias, de manera que no nos ha sorprendido demasiado, porque se sabía que era cuestión de tiempo el que las investigaciones así lo confirmasen, dada que la tendencia evidentemente era muy, muy elevada.
Y me gustaría también tocar con usted, doctora De Lucas, en este programa que estamos haciendo especial con los trastornos crónicos más frecuentes, y en este caso estamos hablando de trastornos respiratorios, si a través de la alimentación, si a través de un de una buena hidratación, en nuestro aparato respiratorio, bueno, nos agradece, ¿no?, ciertos alimentos, o nos agradece que tengamos una buena hidratación.
Bueno, la hidratación es fundamental, es decir, siempre se ha dicho tradicionalmente que lo mejor para mantener una adecuada eliminación de las excesivas o incluso anómalas secreciones bronquiales, lo que tiene que hacer cuando se es un enfermo respiratorio, es mantener un adecuado estado de hidratación, de manera que eso es indudable. Y en cuanto a la alimentación, lo fundamental es seguir una dieta. Si hablamos desde el punto de vista respiratorio, es verdad que podríamos decir que, como la mayor parte de las enfermedades, existen datos para saber que, crónicas, existen datos para saber que uno de los mecanismos de producción es la inflamación y el grado excesivo de oxidación, lo que denominamos estrés oxidativo, que se produce y que altera la función de la vía aérea, pues podríamos decir, bien, habría que consumir antioxidantes. Bueno, la realidad es que no tenemos en absoluto constancia, ninguna evidencia científica de que esto sea así. Por tanto, ¿qué es lo fundamental? Porque lo que sí que tenemos evidencia es que hay dos factores malos para el paciente respiratorio crónico. Por un lado, la obesidad. La obesidad es por sí una causa de enfermedad respiratoria. Tendemos a pensar que la obesidad solamente es causa de enfermedad cardiovascular. Bueno, esto no es así. Existe una enfermedad que se denomina el síndrome de obesidad hipoventilación, que produce una insuficiencia respiratoria muy severa, que estos pacientes necesitan generalmente oxígeno, y no solo oxígeno, sino respiradores, ventiladores portátiles, domiciliarios que usan en su casa, que antes se confundía pues con la EPOC y con otras enfermedades crónicas porque no se conocía, pero que ahora sabemos perfectamente que es secundario exclusivamente a la obesidad. Por tanto, es evidente que la obesidad constituye un importantísimo factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad respiratoria crónica y hemos de luchar contra ella. Pero por otra parte, tenemos lo contrario. En los pacientes con enfermedad respiratoria crónica, la desnutrición, la malnutrición, también es un factor de muy mal pronóstico. Sabemos que deteriora mucho la calidad de vida de los pacientes, y no solo la calidad de vida de los pacientes. Sabemos que un paciente con una enfermedad respiratoria crónica que pierde peso de forma excesiva, que llega a un estado de malnutrición, pues tiene muy mal pronóstico y su esperanza de vida se ve muy reducida. Por tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, pues mantener una dieta equilibrada, por supuesto, luchar contra la obesidad. Yo creo que la obesidad, si hemos dicho y sigue siendo que el tabaquismo era la gran epidemia del siglo XX, pues parece que la obesidad va a ser la gran epidemia del siglo XXI y produce insuficiencia respiratoria, y esto lo estamos viendo cada día más. Son muy numerosos los enfermos que ingresan, por tanto hemos de prestar una especial atención a este punto. ¿Sí?
Sin duda, porque la obesidad ha salido ya cuando hemos hablado de enfermedad cardiovascular, ha salido cuando hemos hablado del cáncer y ahora sale cuando hablamos de los trastornos respiratorios. Nos queda tocar un cuarto tema, que es la diabetes, que lo vamos a tocar a continuación, y también la relación obesidad y diabetes tipo 2 también es altísima. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora Pilar De Lucas, presidenta de la Sociedad Española de Patología Respiratoria. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Hasta luego. Adiós.
101.3 y 106 FM.
Gracias a las familias, colegios, institutos, empresas e instituciones y, por supuesto, a nuestros alumnos. Vuestra confianza ha contribuido a consolidar la Universidad Pontificia Comillas como una de las de mayor prestigio. Comillas es garantía de esfuerzo, calidad y excelencia. Y eso marca.
Comillas y CAI y CABE, la Universidad de la Excelencia.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
¿Tienes en casa bobinas de Super 8 o cintas VHS que ya no puedes ver? Estas antiguas cintas con el tiempo se estropean y acaban por destruirse y con ellas tus recuerdos más felices. Ahora, desde solo 11 euros, te pasamos todos estos vídeos a DVD para que puedas disfrutarlos con tus familiares y seres más queridos. Recupera todos estos recuerdos. Solo tienes que llamar al 686-184-705 y nosotros nos encargamos de todo. En muy pocos días te entregaremos todos estos vídeos en formato DVD para que disfrutes de esos momentos irrepetibles con tus seres más queridos. Recuerda, llama ahora mismo al 686-184-705 y recuperarás estas imágenes que han marcado tu vida. Solo tienes que llamar al 686-184-705 y podrás conservar estos recuerdos tan entrañables para siempre en formato DVD desde 11 euros. Recuerda, 686-184-705.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y tocamos el cuarto trastorno más frecuente crónico. Vamos a hablar de la diabetes.
Efectivamente, una enfermedad crónica y con la que vamos a cerrar ya el programa de esta tarde. La diabetes aparece cuando nuestro páncreas no es capaz de fabricar la cantidad de insulina que nuestro cuerpo necesita o cuando, aunque fabrique esa cantidad, su calidad no es lo suficientemente buena. La insulina es la hormona encargada de que nuestros niveles de azúcar en sangre sean adecuados y, lógicamente, cuando no desempeña correctamente su función, esta glucosa se eleva, se produce una hiperglucemia. Como decimos, la diabetes se origina cuando la producción de insulina es escasa o también cuando las células no saben aprovecharla correctamente.
Y vamos a hablar con el doctor Martín López de la Torre, que es coordinador del grupo de diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Muy buenas tardes, doctor López de la Torre.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de diabetes. Estamos hablando de las enfermedades crónicas más frecuentes. Hemos hablado de la enfermedad cardiovascular, del cáncer, de los trastornos respiratorios, la diabetes, y en todos los trastornos ha aparecido la obesidad. Yo quiero comenzar por este asunto y ese tema y que nos diga, doctor López de la Torre, cómo influye la obesidad en la aparición de la diabetes.
Pues realmente la obesidad es una de las epidemias, y si no la epidemia más importante que tenemos y que por desgracia vamos a tener si las cosas no cambian mucho en los próximos años en el mundo occidental e incluso en los países que empiezan a estar ya desarrollándose. La obesidad lo que hace sencillamente es que la insulina que tenemos unos individuos más y otros menos en el organismo, pues no pueda actuar adecuadamente y, por tanto, en muchos individuos llega a ser insuficiente. La obesidad desencadena, por tanto, o facilita la aparición de diabetes en personas predispuestas, también de otras enfermedades, pero de la diabetes principalmente. La obesidad, por otro lado, está siendo cada vez más frecuente en edades más tempranas y, por tanto, tendremos, si no lo evitamos, una diabetes más temprana en las personas por falta, digamos, de acción de esa insulina que está dificultada por la obesidad.
Y uno de los problemas que tenemos con referencia a la diabetes es que hay muchos pacientes diabéticos que no están diagnosticados y que tienen sus niveles de glucosa elevados, y esto a la larga genera complicaciones serias, ¿no?
El problema de la obesidad, de la diabetes es precisamente que no duele ni pica ni molesta. Es decir, la diabetes, salvo a niveles ya de glucosa muy altos, no da síntomas o apenas sí da síntomas. De hecho, se ha calculado que algo más del 13% de la población española es diabética y que casi la mitad de ellos ni lo saben. Y el problema es que están sufriendo su órgano y sus tejidos, están sufriendo daño sin que ellos precisamente lo sepan.
¿Y qué es lo que hay que hacer para sacar a la luz a todos estos pacientes diabéticos que no lo saben?
Hombre, está predispuesto el individuo que sea más obeso, el individuo que tenga antecedentes familiares de diabetes, y conforme pasa la edad, a partir de 40 o 50 años, tienen una especial predisposición. Entonces, todas aquellas personas que tengan antecedentes familiares de diabetes, que hayan tenido un embarazo las mujeres previo con diabetes gestacional, que tengan además obesidad, a partir de una edad, de vez en cuando, aconsejarse de su médico y hacerse una analítica. Es muy sencillo, porque está a disposición de cualquiera una analítica de glucosa de cualquier médico de atención primaria. Por tanto, es sencillamente concienciarse de que ese problema puede existir y que está uno predispuesto a padecerlo, y ponerse en manos del médico y decirle que le diagnostique o no, si hace falta, este problema.
Porque una vez diagnosticado se pone tratamiento, los niveles de glucosa se normalizan y, por lo tanto, estamos evitando las complicaciones a corto y a largo plazo. Uno de los problemas del paciente diabético ya diagnosticado es que a veces no sigue el tratamiento adecuado o incluso no se conciencia que el ejercicio y la dieta son fundamentales.
En el diabético tipo 2, que es el diabético que más frecuente del que estamos hablando a partir de una edad y en relación con la obesidad, porque también es verdad que hay otro tipo de diabéticos que no guardan con estos requisitos, pues bien, el diabético obeso tipo 2, el beneficio mayor que pueda obtener es precisamente de perder peso. Por tanto, debe procurar por todos los medios hacer un cambio en los hábitos de vida, use o no medicación, necesite o no insulina. El cambio en los hábitos de vida en cuanto a hacer más ejercicio, en cuanto a hacer una dieta acorde con una pérdida de peso para llegar a un peso lo más normal posible, son prioritarios en cualquier paciente de este tipo. Y el beneficio a largo plazo, aunque es difícilmente para el enfermo cuantificable, pero en realidad se le puede asegurar que por todos los estudios, de cualquier manera que se estudie, previene complicaciones a la larga muy importantes que tiene la diabetes.
Como bien decía doctor López de la Torre, uno de los problemas que tiene la diabetes es que no da síntomas salvo que tenga los niveles de glucosa muy altos y durante mucho tiempo mantenido. Para que el diabético se conciencie y para aquellas personas que se entere dentro de nada que es diabética, vamos a explicarle qué es lo que hace los niveles de glucosa altos en sangre, cómo va lesionando, cómo va destruyendo las arterias y el sistema nervioso.
Pues precisamente la distinción entre que una persona sea diabética o no y por qué a partir de un nivel de glucosa es malo y no es malo por debajo de un nivel, se definió precisamente por el hecho de que persona a partir de un nivel de glucosa, que es la que catalogamos de diabetes, padecían al cabo de no muy pocos años, al cabo de una serie de años, padecían lesiones en la retina, en el ojo, lesiones visibles ya por un cualquier oftalmólogo en el ojo, lesiones en el riñón y a más largo plazo incluso en los nervios y predispone de una manera muy importante también a enfermedad cardiovascular, es decir, a infarto de miocardio o algunas otras alteraciones vasculares como ictus. En este sentido, además, si se asocia a la diabetes otras enfermedades como la hipertensión, la hipercolesterolemia, la obesidad, precisamente multiplica, no ya suma, la suma de estos factores multiplica el riesgo de enfermedades vasculares. Esto es absolutamente demostrable, aunque el paciente a priori pueda no darse cuenta de que está sometido a ese riesgo.
Qué importante yo creo que es la educación diabetológica. Es fundamental luego que el paciente sepa, una vez diagnosticado, lo que tiene que hacer, ¿no?, para evitar las complicaciones. Y en eso se está trabajando también, ¿no, doctor?
No se puede ir detrás de cada diabético para saber qué lo que hace, pero sí se le puede decir a cada diabético lo que debe hacer. El grado de concienciación del enfermo en cuanto a aumentar el grado de ejercicio, que en los últimos años está disminuyendo mucho el ejercicio que hacemos, o el grado de alimentación que estamos dejando también últimamente, la dieta mediterránea, que tan saludable es, y el grado de saber si uno está en sobrepeso, qué peso debe obtener e ir haciendo una actitud positiva para ir bajando peso, la única manera que hay de concienciarse es, primero, darse cuenta de que existe un problema, segundo, intentar ponerse en manos de quien se lo pueda informar y, por tanto, tomar las medidas adecuadas para solucionarlo. Sin eso no podemos seguir adelante. Y eso se llama educación, educación diabetológica, educación sanitaria en un sentido más amplio.
Pues doctor Martín López de la Torre, coordinador del Grupo de Diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en este programa que hemos dedicado a los cuatro trastornos crónicos más frecuentes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a ustedes por precisamente hacer educación sanitaria.
Muchísimas gracias, doctor López de la Torre. Bueno, que nos tenemos que ir, María.
Sí, pero bueno, volvemos el lunes, ¿no?
Claro que sí, claro que volvemos el lunes, ¿no? Y que nos escuchen también a la una, ¿no?
Que nos escuchen de una a dos. Y para aquellos que ni ahora ni más tarde nos puedan escuchar, tienen todos los programas de Salud al Día colgados en la web de Onda Madrid.
Borja Martín, buenas tardes.
Disfrutéis de un fin de semana ya casi veraniego y nada, nos vemos el lunes.
Claro que sí. Recibir los saludos de Jorge Gutiérrez, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Volvemos el lunes. Hasta luego, amigos.